Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos tres carpas, una para ti, otra Moisés, otra para Elías. Pedro no sabía qué decir, porque estaban llenos de temor. Entonces, una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi hijo muy querido, escuchadlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, solo a Jesús con él. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Y le hicieron esta pregunta: ¿Por qué dicen los escribas que antes debe venir Elías? Jesús las respondió: Sí, Elías debe venir antes para restablecer el orden en todo. Pero no dice la Escritura que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado. Les aseguro que Elías ya ha venido. E hicieron con él lo que quisieron, como estaba escrito. Palabra del Señor. Desde la antigüedad más remota, el hombre ha considerado las alturas como lugar privilegiado de encuentro con lo sagrado. Las montañas sagradas en todas las naciones de la tierra para los pueblos primitivos, que no solo veían esas cumbres que se hundían en el cielo, la distancia, esa distancia que ellos consideraban que era la que los separaba de lo divino, y en la cual tantas veces se acumulaba la nieve, surgían tempestades, caían los rayos, esas cumbres rumorosas que aún hoy asustan, la vez que atraen a los alpinistas. Tanto es así cuando los pueblos mesopotámicos, allí donde se va a empezar a crear la civilización, incluso los grandes temas que utilizará la Sagrada Escritura para hablarnos de Dios, cuando estos hombres desde las montañas bajan a las llanuras fértiles del Éufrates, del Tigris, para adorar a Dios, no se les ocurre otra cosa sino elevar montículos, los famosos zigurats, especie de pirámides, Torre de Babel, sobre la cual pensaban que se podía estar más cerca de Dios. Por supuesto que no el pueblo sencillo, sino los sacerdotes, los representantes de lo sagrado, que subían y bajaban por las escaleras del zigurat para ofrecer sus plegarias y sus sacrificios al Señor en la punta de la pirámide. Algo así sucedía con los aztecas, también con los mayas, y este subir y bajar de los sacerdotes era imaginado como hombres o mensajeros, ángeles, se dice mensajero en griego, que subían y bajaban llevando desde abajo las peticiones y súplicas de los hombres y trayendo desde arriba los dones del cielo. Algo de eso ya aparece en la Sagrada Escritura. Recuerden ustedes el famoso sueño de Betel, de Jacob, que luego trocará su nombre en Israel, y que veía subir y bajar de la escala, esa escala, imaginarla como un singular, ángeles que justamente hacían que ese lugar donde él estaba se transformara en sagrado, porque allí bajaba el mensajero de Dios y santificaba ese lugar. También el Señor Jesús, para su grande gesto, utiliza la montaña. Tanta montaña no había ciertamente en Galilea, en Palestina, pero la montaña, ese lugar, por ejemplo, en donde él hace su famoso discurso de la montaña. Los geógrafos hoy se preguntan qué montaña sería esta. Existe una montaña de Bienaventuranza, porque allí no son más que pequeños montes, pero lo que importa es el significado, el sentido. Subir a la montaña, la subida que siempre era, por otra parte, fatigosa, un desafío para el hombre, aún en nuestros días, pero fatigoso, peligroso. Pero llegar arriba, llegar a las altas cumbres, mirar desde las cumbres el panorama y redimensionar un poco el mundo y esas cosas que todos los días nos agitan en la pequeñez de la llanura, en la pequeñez de lo cotidiano, ver las cosas desde arriba. Pero subir, encontrarse con Dios, no es fácil. Allí está el mismo Jacob, el de la escala de Jacob, de la escala de Jacob, le recuerda, cuando va a encontrarse con su hermano Esaú, después de traer todas las riquezas que ha logrado trabajando para Labán, el padre de sus mujeres, Lía y Raquel, cuando pasa hacia el atardecer el famoso torrente de Jabor, se encuentra con Dios ya en medio de la penumbra de la noche, y dice la Escritura, en pasajes difíciles de entender, que hoy en día los exégetas no alcanzan a explicar demasiado, se encuentra con el ángel de Yahvé, con el ángel de Dios, con Dios mismo, representado con el ángel de Yahvé, y pelea con él toda la noche. Yo siempre menciono a un sacerdote, mi amigo mío, que decía que su oración a Dios consistía siempre en pelearse con él, pelearse. ¿Cómo es posible, Señor? ¿Cómo es posible? Una pelea con Dios, no se entiende, no se sabe qué es lo que quiere. Y al final, Jacob lo domina, por eso es llamado entonces Israel, y le pide su bendición y Dios lo bendice. Esta sensación de subida, esta sensación de tener que quebrantar las piernas y el cuerpo para poner al cementerio, respirar atmósfera pura y ver las cosas desde Dios y acercarse a Dios, la ha tenido siempre el cristianismo. Por eso la espiritualidad se ha entendido generalmente como un ascenso, como una subida. La subida del Monte Carmelo, ese libro tan bello escrito por San Juan de la Cruz. La subida, hay que subir, hay que pelearse con uno mismo y con Dios No es fácil acercarse a Dios. La llanura, el llano, no mentira. Por eso es necesario, por una parte, cumplir con la ética, con la moral, por lo menos intentar hacer. En la amoralidad, en la inmoralidad, es difícil que nuestra mente pueda levantarse las cosas divinas y encontrarse con Él. Por eso corromper al mundo moralmente es alejarlo de Dios, porque en la corruptela, en la miseria moral, es dificilísimo encontrarse con la nobleza y la belleza de Dios. Y al mismo tiempo hay que suscitar en nosotros esperanzas de cosas mejores, elevar nuestra mente a ambiciones un poco menos rudas y rústicas, que son las que nos pone el mundo en la cabeza a través de la propaganda, a través de ficciones, a través de avalorios, a través de colores, detrás de los cuales no hay nada que pueda satisfacer el corazón del hombre. Abrir nuestro corazón al verdadero deseo, como decía San Agustín, abrir nuestra hambre hacia los verdaderos manjares. Por eso, en esta escena mística de la transfiguración, aparece Moisés, el representante, digamos, de lo ético, de la moral, que hay que tratar de meter adentro nuestro, introyectar en nuestras perspectivas, en nuestras actitudes, en nuestras acciones, en nuestras maneras de ver. Y por otra parte, Elías, el hombre de los deseos, el hombre que preanuncia el futuro, el hombre que prepara el advenimiento de Dios, que no puede caber en un corazón mezquino, en un deseo pequeño. Por eso hay que aumentar el deseo, hay que aumentar la esperanza, hay que agrandar el apetito de nuestro humano corazón. Porque claro, leer hoy no es estrictamente una escena que hubiera podido filmarse si hubiera periodistas allí alrededor. Es algo que trae la tradición como un dato teológico. Pero la teología se expresa mejor, dice Santo Tomás, con símbolos, que por otra parte son polimórficos, polisémicos, de una riqueza enorme, que por medio de fórmulas desnudas, puramente abstractas, y definiciones. Entonces, esta es una escena teológica en la cual se nos muestra que no basta andar por el llano para encontrarse con la verdadera figura de Jesús, que para que Él resplandezca y sea una conmoción en nuestra vida y nos encandile con su divinidad y con su gloria, tenemos que hacer el esfuerzo de dejar el llano, de ascender, de crecer hacia la luz, aunque ese paso hacia la luz pueda ser una lucha contra nosotros mismos e incluso contra Dios o contra nuestras falsas concepciones o esperanzas sobre Dios para llegar a Él y verlo fugazmente un rato. Eso todavía no es el cielo, ahí querríamos quedar. Tantas veces nos ha sucedido, queremos acá, hagamos tres caras para que este deseo que embarga mi corazón crezca, para que estas ganas de ser verdaderamente hombre cristiano se asenten en mi alma y para que pueda dialogar y hablar con ese rostro hermoso de Cristo el Señor, que me llene los ojos, que me llene los oídos, que me llene y embargue todo lo que soy hasta lo más profundo. Oh sí, hagamos tres cartas, pero no de pronto la nube negra, otra vez la pelea con Dios. Jesús, yo, el Jesús que nos muestra el Evangelio, porque a veces leemos y no nos dice nada, no estamos en situación, no estamos en la altura, estamos otra vez en el llano y vemos a un hombre que se encamina hacia la cruz y que nos habla de dolor y de sufrimiento y de resurrección al tercer día, y no entendemos nada otra vez. Pero la vida cristiana va forjándose así, enhebrando puntadas de oscuridad y de sufrimiento y de fracaso, con puntadas áureas de hilo de oro y de plata y de pura luz y color. Pero a veces tan pocos esos instantes, y sin embargo los tuvimos y los seguimos teniendo, y ellos son capaces de llevarnos hacia adelante en esta lucha por crecer y por remontar nuestra humanidad contaminada por el pecado, para poder divinizarla en nosotros mismos, transfigurados en Dios y en Jesús. Para eso se nos propone ahora el tiempo de Cuaresma. Será un tiempo en que todos los cristianos tendremos que hacer un esfuerzo por intentar remontar los senderos a veces escabrosos que llevan a las cumbres, por tratar de dejar atrás el puro llano, el polvo del camino, la suciedad de nuestros cuerpos y de nuestros trajes y de nuestros pies, silenciar un poco el barullo del mundo, el barullo de la carne, el barullo del demonio, tres enemigos del hombre, y encontrarnos, encarar nuestro rostro, nuestros oídos hacia el silencio luminoso de Dios. Y esto que se puede decir así en palabras puramente oratorias, es concretarlo en acto. Tantas cosas que podemos dejar perfectamente. Total, ya han pasado las vacaciones, ya empezamos prácticamente el año de trabajo, acabaron las vacaciones. Para nosotros se acabó el carnaval, no piensan que acabó. Ahora empezamos realmente a tratar de acercarnos a Dios, para que el misterio sublime de la Pascua no nos sorprenda en un estado en el que no podamos percibirlo, porque estamos con nuestros ojos mirando para abajo, que estamos con nuestro gusto estragado por los placeres del mundo, porque estamos con nuestra mente obnubilada por las palabras vacías que escuchamos todos los días en la radio, en la televisión. Apaguemos la televisión estos días de Cuaresma. Apaguemos la radio, veamos menos diarios, total, siempre la misma porquería, siempre lo mismo. No van a encontrar nada que tiene el corazón de los periódicos. Trabajemos humildemente en nuestras cosas, dediquemos más tiempo a la oración. Tratemos de buscar gozos más profundos que los placeres superficiales que nos da este mundo, este Buenos Aires decadente, que lo han transformado en dirigentes que nos gobiernan, que nos gobiernan desde hace tanto tiempo, y que también le han quitado sus fibras religiosas, pastores que no han sabido llevar a la nave de la Iglesia en medio de estas tempestades, con su asimilación al mundo, con su diálogo sin proclamar la verdad. Esa verdad, que es la que tiene que ser el centro y el norte de nuestros corazones. A ustedes les han repartido, les van a repartir el mensaje de Cuaresma del Papa Benedicto. Ustedes léanlo, porque realmente es un discurso breve, pero bello, profundo, y habla de que, por supuesto, lo que hay que afinar durante la Cuaresma es nuestro sentido de la caridad, porque la caridad, el amor, es ese gran deseo del cual hablaba San Agustín, sin el cual no podemos de ninguna manera gozar a Dios, ni en este mundo, ni en el futuro. Afinar la caridad. Él dice hoy, el Papa, en este mensaje, hoy se habla mucho de la caridad entendida como el cuidado de los menesterosos, de las obras materiales, de las necesidades puramente cotidianas y diarias. Pero dice, la verdadera caridad hay que ejercerla en la enseñanza de las verdades que llevan a la vida eterna. Eso es fundamental de la caridad. El buscar para aquellos a quienes amamos o deberíamos amar la vida eterna, la santidad, sin lo cual todo lo demás no sirve para nada, aunque le llenemos los bolsillos de bienes de consumo, aunque les aumentemos sueldos y jubilaciones, eso no sirve para nada. Llevarlos a Dios, llevarlos a la verdad, y no cualquier verdad, la verdad que lleva, dice el Papa, a la vida eterna, a la vida verdadera, a la gloria, a la contemplación perpetua, junto con Elías y Moisés, de la gloria transfigurada de nuestro Señor Jesús.